Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Feliz Día del Señor. Bienvenido, bienvenida a Iglesia Noticia de COPE Jaén en este domingo 27º del tiempo ordinario. Comenzamos nuestro programa felicitando a los franciscos y franciscas que celebren hoy su onomástica. Si les apetece, estaremos juntos hasta las 10 en punto de la mañana. En estos 15 minutos les daremos buena cuenta de la vida de la Iglesia de Jaén. Entre otros asuntos, les contaremos que el próximo 7 de octubre se celebra la Jornada por el Trabajo Decente. El responsable de OAC Jaén nos va a dar las claves de este día. Y recuperamos nuestro espacio musical Acordes para el Alma, que hoy nos trae una canción sobre la vida de San Francisco de Asís. Es domingo 4 de octubre, fiesta de San Francisco. Escuchan Iglesia Noticia en la sintonía de COPE. Y comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Como cada domingo, el vicario de evangelización, don Juan Ignacio Damas, reflexiona sobre la palabra de Dios que la Iglesia Universal proclama hoy. Seguimos con los pasajes del Evangelio de San Mateo y las parábolas que Cristo explicaba a sus discípulos para que conocieran cómo era el reino de Dios. Hoy la reflexión del Evangelio es sobre la parábola de la viña.
Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida.
La viña es una metáfora muy usada en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Israel. Y el canto de la viña de Isaías, una de las piezas literarias más sublimes del Antiguo Testamento, un canto de amor. En él, el pueblo memoriza y canta la convicción de fe profunda en un Dios Padre que cuida, protege y deja su proyecto en manos de los hombres. Mi amigo tenía una viña y la plantó de cepas celestes. Se entregó a ella en cuerpo y alma y la mimó con toda clase de cuidado. La viña del Señor es la casa de Israel y sus hombres, sus cepas de selección. En el mismo contexto de polémica con sumos sacerdotes y senadores, Jesús recoge y amplía la imagen de la viña en una parábola. Es sin duda la más dura diatriba contra los dirigentes religiosos de Israel. Podemos leerla sin reparo como alegoría, por su infinidad de elementos y detalles. El dueño de la viña y sus proyectos y esperanzas, la viña misma y sus recursos, la ausencia del dueño, los mensajeros enviados, los labradores, la violencia de los poderosos, el hijo. Es la historia del amor no correspondido, la triste historia de una frustración. En Isaías la decepción tiene un final dramático, la dejaré arrasada. En la parábola de Jesús, en cambio, el desenlace está abierto al futuro. Se dará a un pueblo que produzca sus frutos. La parábola tiene múltiples lecturas para nosotros. La primera, la viña desde luego recoge en síntesis la historia de Israel, pero aquí, sobre todo, busca desenmascarar a los guías religiosos del pueblo, siendo los encargados de cultivar, de hacer fructificar y compartir la producción, se saltan el plan concertado y trabajan en beneficio propio como si la viña fuera una propiedad privada. De poco sirven las llamadas y el recordatorio del contrato. No quieren saber nada de su señor, quieren ser dueños exclusivos. Los labradores hacen alianzas y conspiran hasta eliminar a los enviados del dueño. En una segunda lectura, la viña es nuestro mundo. El proyecto de Dios de una creación para todos se ve frustrado en gran medida. Es la frustración del proyecto de Dios de hacer de nuestro mundo una casa común. Es la malversación de la creación, patrimonio de la humanidad. Es la frustración de las expectativas de hacer de la humanidad un espacio de diálogo y de encuentro. Es la frustración de las expectativas de Dios de hacer de nuestro mundo una mesa común. En la tercera lectura, la viña puede ser también la Iglesia. El proyecto de Jesús de hacer de la comunidad un espacio donde se ensaya y se hace presente el reino de Dios. Tampoco la Iglesia garantiza la fidelidad al Señor de la viña, ni se identifica siempre con el reino de Dios, ni es propietaria absoluta de la verdad del reino. Es la frustración de las expectativas de Jesús cuando la comunidad cristiana no es un lugar de paz, de justicia y de verdad. Es la frustración de las expectativas de Jesús cuando la Iglesia se empeña más en poseer verdades, poderes y seguridad que en producir frutos de libertad, de amor, de perdón, de cercanía y de misericordia. Es la frustración de Jesús cuando deja de ser anunciadora de la buena noticia y cae en la tentación de pensar que ella misma es el reino. Os digo que se os quitará a vosotros el reino, dice Jesús, pero no se trata de quitar así sin más. El reino pasa a otras manos y se realiza allí donde hay un pueblo que produzca su fruto, donde haya personas capaces de acoger, de proclamar, de hacer presente el amor gratuito por encima de la ley y por encima del templo.
Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Iglesia por el Trabajo Decente se suma, impulsa y convoca el 7 de octubre la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, con motivo de esta jornada, que es compartida con la Organización Internacional del Trabajo, el Movimiento Sindical Mundial y el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos. Se convoca durante este mes en las diócesis de todo el país gestos y actividades públicas para sensibilizar y visibilizar la importancia de extender en la sociedad y en la Iglesia la defensa del trabajo decente. Iglesia por el Trabajo Decente favorece estas dinámicas sobre una cuestión central en la sociedad y esencial para la vida de millones de personas, el trabajo humano decente. Nos cuenta lo que Jaén se va a hacer el responsable de difusión de la OA Jaén, don José Ignacio Gámez. El próximo miércoles se celebra la Jornada por el Trabajo Decente. Cuéntenos, ¿qué se ha preparado para esta jornada?
Por sexto año consecutivo, la iniciativa Iglesia Unida por el Trabajo Decente sigue en marcha, empeñada en seguir haciéndose eco del llamamiento que hizo San Juan Pablo II en el año 2000 de poner en marcha una coalición mundial en favor del trabajo decente. Este año, bajo el lema Nos movemos por el trabajo decente, lanzamos un llamamiento a movernos y alzar la voz en nuestro barrio, ante las organizaciones sindicales y en las instituciones del gobierno, para reclamar un nuevo modelo productivo que, en pleno impacto de la pandemia, garantice empleo digno y accesible para todos, garantice un trabajo decente. Para ello, además de hacer llegar a las parroquias de la diócesis apoyo litúrgico para celebrar Eucaristía y Vigilia de Oración, en que se tenga en cuenta, se tenga presente la Jornada Mundial del Trabajo Decente, vamos a celebrar dos actos el próximo miércoles en la capital. Primero, a las 7 de la tarde, la dedicación de la calle Virgen de la Cabeza al trabajador fallecido en accidente de trabajo en esa misma calle, durante la realización de la obra del Corte Inglés. Creemos que dedicar la calle Virgen de la Cabeza, la patrona de nuestra diócesis, Madre de Dios y Madre de todos nosotros, a Carlos dos Santos, el obrero fallecido, es una forma de pedir a la Virgen, nuestra Madre, que acoja en sus brazos a los trabajadores que pierden la vida en accidente laboral, ya que la siniestralidad laboral es algo que se erradicaría si conseguimos un trabajo decente para todos. Marcharemos después, que sería el segundo acto, moviéndonos por el trabajo decente hasta la parroquia de Cristo Rey, en la que a partir de las 8 de la tarde celebraremos una vigilia de oración en la que nos uniremos en la petición y en el compromiso por conseguir unas condiciones de vida y trabajo digna para todas las personas.
Sin duda, el coronavirus y la pandemia está afectando directamente al panorama laboral. ¿Cómo afrontar esta situación?
Queremos también que la Jornada Mundial por el Trabajo Decente sirva para hacer visible que la precariedad que sufre el mundo del trabajo se ve aumentada por la situación de emergencia sanitaria que provoca la pandemia del COVID-19. La crisis de la pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales del estado del bienestar en España y la necesidad de luchar juntos por un trabajo decente para el desarrollo de una sociedad humana, fraterna. Esta crisis nos ha enseñado que se puede consumir menos y mejor, y nos ha enseñado también la importancia del servicio que nos dan trabajadores y trabajadoras de esos oficios menos valorados social y económicamente, pero que en realidad son los que sostienen la vida y el cuidado comunitario. Y hoy, más que nunca, tenemos que reivindicar su importancia y defenderlo. Pero siguen siendo empleos que hoy mantienen condiciones laborales tan precarias que rozan la vulneración de derechos y muchas veces hacen imposible el sostenimiento de la vida. Esto está suponiendo que muchísimas personas tengan que acudir a la ayuda de la Iglesia, a los servicios sociales, a la ayuda vecinal para poder subsistir. Y se ha manifestado en este caso la mayor experiencia de solidaridad y apoyo común que hemos descubierto en estas circunstancias tan extraordinarias. Una experiencia de unidad en la adversidad que ha hecho que nos movamos por el bien común. Pero tenemos que valorar y seguir reivindicando el trabajo decente para todos en la medida que el trabajo decente nos dignifica como hijo e hija de Dios y nos hace corresponsables con el cuidado de la vida y de la creación.
Pues ya simplemente nos queda don José Ignacio que anime a la participación a los actos previstos para esta jornada.
Bueno, pues desde aquí queremos animar a participar a todos nuestros hermanos en la fe y a todas las personas de buena voluntad en los actos que hemos anunciado, tanto en la dedicación de la calle a las 7 de la tarde, en la calle Virgen de la Cabeza, como a la vigilia de oración que se celebrará a las 8 en Cristo Rey. Y sobre todo, también a comprometernos todos y todas en nuestra vida como seguidores de Jesús, a movernos por un trabajo decente para todos en la medida que, como decíamos antes, nos dignifica como hijos e hijas de Dios y nos hace corresponsables en el cuidado de la vida y la creación.
Muchísimas gracias al responsable de difusión de la OAJAEN, José Ignacio Gámez.
Y recuperamos esta temporada también un encuentro con la música cristiana en este microespacio Acordes para el Alma. Llega de la mano de Javier Lendínez y Alfonso de la Casa. Y hoy, con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, le dedican esta canción. Disfrútenla.
Tras esta pausa estival, volvemos en Acordes para el Alma con el autor y compositor sacerdote Cesáreo Gavarain, autor, entre otras, de la conocidísima Pescador de Hombres. Hoy nos centramos en la canción Las huellas del crucificado, contenida en el trabajo El hermano Francisco.
Hoy queremos homenajear a uno de los santos más carismáticos de la Iglesia, Francisco de Asís. Esta canción nos puede ayudar a entender el sentido de los estigmas de Francisco. Ocurrió el 14 de septiembre de 1224, cuando, en aquel día, Francisco, de 42 años, oraba en lo alto del monte Alvernia y meditaba profundamente sobre el misterio de la pasión de Cristo. Se le apareció entonces un brillante serafín de 6 alas, en cuyo centro nuestro fraile distinguió la figura de un hombre crucificado. De él salieron rayos de luz que perforaron las manos, los pies y el costado, causándole los estigmas. Toda la vida de Francisco no tuvo otra meta que imitar a Jesús. Ojalá también cada uno de nosotros tengamos esa incesante búsqueda de seguir en todo las huellas del Divino Maestro. Os dejamos con esta canción. ¡Feliz día, amigos!
Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Tus manos que acogen a los pobres y parten su pan con el mendigo. Yo quiero también amar.
Y hasta aquí nuestro tiempo de radio. Agradecemos su compañía, lo hacemos desde el control Antonio Agudo y desde el estudio Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Feliz domingo, buena semana y pongan a Cristo en medio de sus quehaceres diarios. Él les dará vida y vida en abundancia. Buen día.